buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Clutch Brothers. Hoy vamos a hablar del draft de la NBA, ¿no?
Sí, efectivamente ha sido uno de los mejores drafts de los últimos años, con más talento. Así que, bueno, la verdad es que estaba más o menos claro quién iba a ser el top 3, como ya todos sabéis. Y vamos a comentar un poco de cada curso que viene, estos jugadores top que vienen de esta nueva camada.
Eso es, digamos que hay lo que ha dicho Juan de, ¿no? Tres jugadores que estaban claro que eran los tres mejores. Y luego, pues, muchos jugadores que quizá no entraban en el top 3, pero que son muy, muy buenos. Vamos a tratar lo que es la lotería del draft, es decir, las 14 primeras selecciones. Es decir, las 14 primeras selecciones os eligen los equipos que esta temporada han quedado fuera de playoffs. Recordemos que la NBA tiene 30 equipos, 16 se clasifican para playoffs y 14 no. Entonces serían los 14 peores. Entonces, bueno, estos 14 picks se sortean entre los 14 equipos que han quedado fuera de playoffs y cada uno elige según lo que le ha tocado. Así que, bueno, vamos a comenzar con el flamante número uno, el pick número uno de Orlando Magic, que es Paolo Banchero.
Sí, bueno, desde luego ha sido una de las grandes sorpresas de este draft. Bueno, sin ningún tipo de duda, todo el mundo sabía que iba a estar en ese top 3. Pero es verdad que en el puesto número uno parecía que iba a ser Jabari Smith, que sería el elegido. De hecho, así iba a ser teóricamente, hasta que, bueno, pues los Orlando cambiaron de opinión. Hicieron entrenamientos, evidentemente, con Banchero también. Y, pues, después de una llamada, pues eso, ha sido el favorito desde hace unos años.
Eso es, a ver, hicieron entrenamientos con Jabari, no con Banchero. Y a Banchero lo gracioso es que tuvieron una llamada. Simplemente con una llamada los Orlando Magic cambiaron totalmente a Banchero. Entonces, y eso fue 5 minutos, estábamos viendo el draft, Juan de y yo y con nuestro hermano pequeño, y de repente salió Bognarowski, que es uno de los periodistas top de la NBA, que Orlando Magic, en esos 5 minutos que dan para elegir pick, cambiaban de Jabari a Paolo y cogieron a Paolo Banchero.
Bueno, en cuanto al juego, pues es un ala pívot que tiene una grandísima habilidad anotadora y bueno, es un playmaker a la vez. Entonces, eso es uno de sus grandes factores. Además, es uno de los jugadores más completos del draft. Evidentemente, es el pick number one. Y bueno,
sí, respecto a bueno, la entrevista muchas veces sobre en quién se fija en su juego, ¿no? Qué jugadores como para el referente. Y dice que lo típico, ¿no? Que él es el que es. No se fija así en nadie en concreto. Dice que si puede, por ejemplo, coger un movimiento de Carmelo Anthony, pues lo coge, de Anthony Davis lo coge. Digamos que es una suma de todos los buenos jugadores que juegan en la posición de 4 de ala pívot de la liga, ¿no? Y bueno, también, como ha comentado Juande, pues tiene una gran habilidad para penetrar a canasta y también un buen físico, y sobre todo lo que nosotros denominamos intangibles, ¿no? Esa capacidad para sumar en lo que no se ve, la que no son las estadísticas, ¿no? Y bueno, pues obviamente es un activo ya directamente para los Magic, sí. Y puede ser, pues, el líder, porque ahora mismo está los Magic un poco que sí. No sabe dónde está, para empezar.
No, viene de Duke, lo ha entrenado el Coach K, que sabéis que, bueno, pues fue entrenador de los Estados Unidos, de la selección.
Sí, sí.
Es un jugador completamente, pues, hecho ya, es un jugador que viene completo, ¿no? O sea, ha promediado 17 puntos, casi 8 rebotes, 3 asistencias, más de un robo. Es verdad que el tema de la defensa no es su fuerte, pero bueno, no es nada tampoco alarmante que tenga así grandes agujeros en defensa. O sea que al final, bueno, sí, es un poco sorpresa, pero bueno, se mantiene como número uno y...
Sí, a ver, digamos que Jabari Smith ofrecía más en defensa, ¿no? Y bueno, también este jugador, sobre todo durante este año en la NCAA, apareció el problema de que perdía 6 o 5 o 6 libras, que no sé cuánto será en kilos, o cuánto será en 2 kilos, por tema de deshidratación en los partidos. Entonces tenía que tener una bebida especial y tal, no sé qué. Pero parece que eso se ha diluido con el tiempo y, o sea, no, nadie le da tanta importancia. Y Paolo Banchero, pues, es uno de los tops de este draft.
Y vamos ahora con el pick número 2 para los Oklahoma City Thunder. Tenemos al extraterrestre Chet Holmgren.
Eso es, era el, junto con Paolo Banchero, era cuando el draft del año pasado acabó, todos se centraban en el draft de este año, ¿no? Y los dos claros favoritos eran Chet Holmgren y Paolo Banchero. Y Chet Holmgren es un unicornio, porque es un jugador que te puede salir súper bien y puede ser dominar la NBA o caer en saco roto, por así decirlo, ¿no? Bueno, es un jugador de 2 metros con 13 centímetros, tiene 2,31 envergadura, pero solo pesa 88 kilos. Es un peligro,
porque además
es un pívot, entonces enfrentándose a pívots como Embiid, por ejemplo, le pueden enviar un poco a Sebastopol. Pero bueno, es un jugador que hace que es top y que hace un poco de todo, ¿no?
Sí, ¿no?
Es verdad que es un poco fideo, un poco muy
dejado. Dejando aparte lo de fideo, es que sí, probablemente hay que recordar cómo llegaron jugadores como Pau, que también llegaron muy delgados a la NBA. Sí,
como Durán, por ejemplo.
Llegan a la NBA y evidentemente musculan el cuerpo, trabajan el cuerpo y tendrás seguro, yo no dudo que los Thunders habrán puesto inmediatamente a tratar de mejorar el físico. El chaval es una auténtica bestia.
Sí, sí.
Tiene unos grandísimos porcentajes, por ejemplo, en tiro de tres, siendo un pivot casi el 40, rozando el 40%.
Sí, sí.
Promedia casi 4 tapones por partido. 4 tapones, que es una auténtica barbaridad. Casi 10 rebotes, 14 puntos, viene de Gonzaga. Sí, y desde luego, vamos, los Thunder, pasando ya Jabari Smith, que teóricamente iba a ser el primero, se mantuvieron en la apuesta por Chet Holmgren, o sea que algo habrán visto en este tío.
Sí, porque además es que, es lo que no sé qué periodista lo comentaba, no sé quién lo comentó, que es mejor tener, por ejemplo, es un jugador que sabe anotar, que sabe pasar, que sabe taponar, también sabe defender bien, es mejor tener eso ya y trabajar el físico que no tener nada de eso y tener un físico bien, porque al final el físico está muy bien, pero si no tienes cualidades técnicas... no vas a ningún lado. Uh-huh. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Recuerda un poco a Giannis. Cuando llegó a la liga también era, tenía un peso similar al suyo, era muy delgado. Recomendamos que miréis las imágenes del draft de 2013 de Giannis Antetokounmpo. Y eso. Pero bueno, que si Jordan logra ese físico, es una superestrella, vamos, seguro. Uh-huh. Y bueno, la comparación con Víctor Wembanyama, que ya es el draft del año que viene, se nos ha adelantado un poco, pero es... Digamos, es la versión fuerte de Chet Holmgren. Mide 2,19, tiene 2,40 envergadura o más, no lo sé, y pesa 104 kilos, que es lo que debería pesar Chet Holmgren.
Sí,
pero bueno, Víctor Wembanyama es otro de los cuales merece tanquear, los equipos de la NBA querrían tanquear.
Uh-huh.
Bien, vamos con el pick número 3 que lo ha seleccionado Houston, que es Jabari Smith Jr.
Uh-huh.
Pues lo que comentábamos, ¿no?
Sí, bueno, ha sido el último en este podio de los tres y la verdad ha sido con cierta polémica porque... Es curioso porque siempre a lo largo de este año, siempre con dudas, ¿no? Pero se lo había posicionado para el número uno del draft y, bueno, al principio los favoritos eran Manquero y Holmgren, pero parecía que él se había conseguido, con su buen rendimiento en Auburn, se había conseguido establecer en el pick número uno. De hecho, él luego pues reconoció que le había sorprendido un poco... Sí. No haber sido seleccionado el número uno.
De hecho, en todas las entrevistas pre-draft, es decir, antes del draft, decía que le sorprendería mucho no ser el uno, que iba a ser el número uno. Y de hecho, cuando lo seleccionan en el 3, tiene una cara de cementerio, de funeral total. Y es, bueno, lo que comentábamos, el nuevo, ¿no? Porque no estaba en las quinielas, pero esta temporada un subidón, ¿no? Bueno, también es un ala pívot, juega como 4 como Paolo Banquero, o sea que digamos que esa posición no variaba mucho. Y bueno, pues es un anotador de media distancia, también de 3, y es más completo en defensa que Banquero, por lo que comentábamos de la defensa antes de Banquero. Y eso, y bueno, cuando seleccionaba los Rockets, dijo que después de que se le pasara el sentimiento funeral, declaró que le encantaba defender y que es el mejor defendiendo de este draft, y bueno, un poco motivada, pero bien, porque al final es muy bueno. Y eso, lo que comentábamos, ¿no? Que es un jugador también muy hecho, ¿no?
Sí, es y bastante, es más que Holmgren, es más estilo Banquero, ya vienen hechos, y eso por supuesto le viene muy bien a Houston. Que bueno, ahora va a compartir esto ahora con Jalen Green, con...
Eso es, con Christian Wood, porque... con Christian Wood, no, Christian Wood se había ido a Dallas y ahora Houston puede rellenar ese hueco interior. Es verdad que Christian Wood jugaba más de pivot, pero bueno, los promedios de Jabari Smith son 17 puntos, 7,4 rebotes, 2 asistencias por partido, un robo y un tapón por partido.
Y además un 42% en tiros de 3, que es una auténtica barbaridad.
Eso
esos porcentajes, evidentemente, que decimos aquí, luego pues cuando lleguen los picks a la NBA bajarán, sí, evidentemente, se acostumbrarán al juego y tal.
Es.
Pero bueno, ya te indica que es un jugador...
Claro, hablamos de esa temporada, lo que han hecho en la universidad.
Que sabe tirar, vamos.
Pero sí, o sea, y con esto cerramos el top 3, los mejores jugadores, por así decirlo. Bien, con el pick número 4, que le correspondía a Sacramento Kings, han decidido escoger a Keegan Murray.
Sí, bueno, es una de las grandes decisiones de los Kings,
coger
a Murray, porque es un ala pivotalero que les encaja más en la plantilla que optar por Jaden Ivey, que bueno, que iba a ser uno de los grandes del draft, del que luego hablaremos, ¿no?
Sí, a ver, es que Ivey es un base barra escolta, y claro, los Kings ya, como comentamos en nuestros podcasts anteriores sobre los Kings, ya tienen a Daron Fox y Devion Mitchell, que Devion Mitchell justo es del pasado draft. Entonces, sí. Tenía que escoger un alero o un base. Han escogido a Keegan Murray, que es el alero. Bueno, pues Keegan Murray es un alero de la Universidad de Iowa, que también está, que está ha concluido su segundo año en la universidad. Y bueno, pues es un anotador bastante versátil, sobre todo de 2. De 3 le cuesta más.
Ha de mejorar un poquito el tiro de 3, pero bueno, eso es algo que se puede trabajar a lo largo de los años en la liga.
Sí, sí. Por ejemplo, tenemos el gran caso de Brook López, que pasó de no meter ni uno y en 3 temporadas va a tirar.
Y luego hay grandes tiradores de Mar de Rusa, por ejemplo, ha sido un tirador siempre de 2. Sí, sí. Luego también mete triples, evidentemente, pero bueno, siempre ha sido más de estos que tiran de 2.
Además, también es un gran defensor y taponador. Y además, sí, yo pienso que es un jugador bastante completo, por así decirlo. O sea, no es una mala selección de los Kings.
Y puede ser interesante verlo con Sabonis. Con Fox.
Y bueno, la polémica que siempre arrastran los Kings, que de siempre, es que parece que siempre seleccionan a un jugador bueno, pero que va justo el que va detrás es mejor aún. Por ejemplo, este año han seleccionado a Murray por delante de Ivy, y en el draft de Luka Doncic seleccionaron a Marvin Bagley III por encima de Doncic.
Sí, entonces, pero bueno, esto, si miráis las últimas selecciones de los picks de los Kings, siempre pasa con sí, jugadores buenos.
Sí, la verdad es que
no sé qué otro pick era Lillard después o algo así.
No sé cuál era, pero sí, bueno. Es verdad, a ver, a nosotros nos parece una decisión acertada, pero es verdad que Ivy es una locura.
Sí.
Entonces, bueno, el tiempo lo dirá. No lo sabemos. Ahora vamos con Jaden Ivy, que tiene telita.
El pick número 5 de para Detroit, que como hemos comentado, ha sido Jaden Ivy. Pues bueno, la verdad es que es uno de los grandísimos de este draft, después del top 3, como hemos dicho. Y bueno, hay que decir que muchos equipos trataron de cambiar su elección o de traspasar su elección para conseguir subir puestos en la lotería y conseguir ahí, por ejemplo, New York, Oklahoma también se dijo.
Sí, a New York le encantaba ahí, pero al final no se dio.
Y bueno, es uno de los mejores drafts que se recuerdan para Detroit, porque después también consiguieron a Jalen Duren.
Que luego hablaremos de Jalen Duren. Bien, pues como comentamos, Jaden Ivey es un jugadorazo, es un base explosivo, anotador, tiene muchísima energía. A veces le falta pensar un poco, quizá le falta un poquito de más temple, pero bueno, eso es la NBA. Se trabaja y también es un hay muchos jugadores en este draft que ha pasado 2 años en la universidad.
Sí.
Igual que Chet Holmgren pasó uno, Banquero ha pasado otro y Jabari otro, solo uno. Solo ha pasado uno. Aquí hay muchos que han pasado 2. En la Universidad de Purdue ha promediado 17,3 puntos, 4,9 rebotes, o sea, 5 rebotes y 3 asistencias. Es un locura.
Jugador súper rápido, tiene unos cambios de ritmo de iniciar carrera, parar, luego seguir súper rápidos. Le encanta penetrar canastilla, además en defensa es un auténtico incordio, no deja a nadie en paz y tiene unos brazos muy largos, una muy buena envergadura para su posición.
Además que defiende el perímetro y eso en la NBA está muy bien, defender desde el perímetro para evitar el triple, sobre todo ahora que en la NBA parece que solo se tiran triples, el tiro de 2 está desfenestrado. Y bueno, lo que comentábamos, pues que, o sea, las debilidades, pues que debe mejorar su consistencia como jugador. Y su defensa sobre todo en pick and roll, pero pinta muy bien. Las comparaciones, pues
eso, ya Morán, alguna cosilla de Westbrook.
De Derrick Rose,
bueno, en cuanto si llega a un tercio o 2/3 del nivel de Derrick Rose, me vuelvo loco.
Pero bueno, en general le comparan con ya Morán como más próxima. Luego en el pick 6, Indiana Pacers ha seleccionado a Ben Mathurin, que es un escolta, también anotador, sobre todo después de driblar, y es muy atlético. Y bueno, esas facultades le permiten ser un gran reboteador y también buen defensor si se centra.
Sí, hablamos de un jugador de la Universidad de Arizona que ha promediado 17,7 puntos, 5,6 rebotes, 2,5 asistencias y un robo en su segundo año. También es de 2 años de universidad. Aunque es verdad que parece ser que su debilidad está más bien en el pase, en su habilidad para la asistencia, su selección de la mejor decisión a la hora de atacar. Es ahí donde pues se le ve un poco el gran
margen. Le falta el IQ, ¿no? El IQ tan famoso, que es la inteligencia en el juego, seleccionar, saber cómo leer el juego, ¿no? Le falta sobre todo en contras, donde es más rápido todo. Le faltaría eso. Pero bueno, para Indiana es un gran acople, ¿no? También nota por rachas, lo que le permite, bueno, cuando está muy enchufado, pues ser una bestia y luego pues ir fallando un poquito.
Y además para estas rachas viene muy bien su porcentaje en tiros de 3, que está en torno al 37%, este draft tiene muy buenos anotadores y muy buena gente desde perímetro.
Sí, sí, no. Y bueno, también también lo que comentábamos del físico, pues le permite anotar en zona, resistir el contacto. Y bueno, pensamos que es una gran selección para Indiana, porque sobre todo la que tiene a Tyrese Haliburton, que es un poco lo contrario, que también puede ser un poco más playmaker y tal. Digamos que son dos, por los opuestos no, pero que se pueden complementar bien, cada uno hace una función. Luego en el pick número 7 tenemos a Portland Trail Blazers, que ha seleccionado a Shadon Sharpe, que era la gran incógnita de este draft.
Sí, bueno, sin ningún tipo de duda es el jugador con más intriga de este draft. Y bueno, decimos esto porque no ha jugado ni un minuto en la liga universitaria. Y bueno, eso puede ser, por supuesto, un gran hándicap para su llegada a la NBA. Porque claro, al no haberse enfrentado con jugadores más hechos en la universidad y tal...
Sí, el cambio puede ser mayor, ¿no?
Sí.
Bueno, él no ha jugado ni un minuto en la universidad porque él estaba en una escuela preparatoria y como tenía suficientes créditos, pues decidió no ir al... decidió no seguir en esta escuela preparatoria y ya se había comprometido con Kentucky. Entonces lo que hizo fue sumarse a los entrenamientos de la universidad y tal, pero no pudo jugar ni un minuto. Entonces, claro. Pero bueno, aparte de esto...
De hecho, en los entrenamientos prepartido ponían al jugador a jugar, pero luego no jugaba los partidos. Claro,
sí, no, es como dinámica del equipo, pero que no jugó partido.
Sí,
pero bueno, aparte de eso, bueno, es un jugador básicamente anotador, muy bueno, tiene una gran capacidad anotadora, tanto de tiro como de después de driblar. Hay muchos jugadores que es después de driblar, vamos a comentarlo mucho porque ahora parece que quedarte tu jugada está muy bien, también de penetración hacia canasta. Y bueno, es una escolta que puede ejercer también de playmaker y es habilidoso sobre todo robando balones.
Bueno, es verdad que el handicap son las pérdidas.
Eso, sí.
Le cuesta un poco cuidar el balón, esperemos que no sea un Westbrook cuando sea jugador de la NBA y que sea un poco más disciplinado en defensa. Sí, porque claro, tienen una experiencia en defensa en la universidad.
Sí, en la universidad. Pero bueno, en ataque vamos a decir que es una bestia. Entonces ahí está es el típico diamante en bruto, que te puede salir muy bien, un poco parecido a Holmgren, pero Holmgren tiene experiencia en universidad. Luego, en el pick número 8 tenemos a New Orleans Pelicans, que ha seleccionado a Dyson Daniels.
Sí, bueno, es uno de estos jugadores que apuntaba un poco más bajo, pero que al final pues ha subido hasta el puesto número 8. Y bueno, se trata de un escolta australiano del estilo un poco de Josh Giddey.
Sí.
Y bueno, es un jugador pues como Giddey, ¿no? Con mucha habilidad para pasar el balón, para defender, con mucho IQ, bastante inteligente.
Extraña bastante porque digamos que el ataque está un poquito limitadito, pero es un gran fit para cualquier equipo. O sea, es un gran encaje para sobre todo en defensa, es una locura. Y bueno, el año pasado estuvo en la G League, que en los Ignite, que ojo, porque ya no parece que ya no solo es la NCAA, que es la liga universitaria para entrar a la NBA, sino que la G League, la liga australiana, está tomando muchísima fuerza. Y bueno, lo que comentábamos, le faltaría mejorar un poco en la parcela ofensiva. Pero para empezar está bastante bien.
Sí, no, hablamos de un jugador que ha promediado casi 12 puntos, 7,4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos.
Es que es...
Para cualquier equipo es un típico jugador que te viene bien, seas el equipo que seas.
Sí, y eso sí. Y bueno, y en New Orleans, que tiene a Brandon Ingram, que tiene a CJ McCollum, Zion Williamson, si juega esta temporada, puede ser un equipo interesante. Luego en el pick número 9 tenemos a Jeremy Sochan, que lo han seleccionado los San Antonio Spurs. Esta es una elección muy, muy interesante. Porque a mí es un jugador que me gusta mucho, la verdad.
Sí, bueno, es un jugador raro porque tiene triple nacionalidad, polaca, inglesa, estadounidense. Y
tiene una versatilidad defensiva brutal.
Sí.
Porque, bueno, es lo que comentabas, es también tipo Dyson Daniels, ¿no? Es un jugador muy inteligente a nivel defensivo, le encanta el trash talking, le encanta sacar de quicio al rival, ¿no? Al más puro estilo Draymond Green. Y hace el trabajo sucio que nadie quiere.
Sí, bueno, es muy inteligente a nivel defensivo. Es verdad que no es un buen tirador, pero bueno, si mejora puede alcanzar un grandísimo nivel y ser más...
Todo es más efectivo en penetración y en aclarados, ¿no? Eso de penetración pues es dirigirse a canasta directamente y aclarados es cuando hacen uno contra uno, cuando cada uno, digamos que abren la cancha o cierran la cancha, de manera que un jugador se quede solo uno contra uno, nada de pick and rolls ni nada. Entonces,
es un gran jugador a nivel técnico, pero bueno, es verdad que hay algunos aspectos pues todavía...
Sobre todo ofensivos que hay que pulir, ¿no?
Mejorables.
Estuvo en la Universidad de Baylor y ha promediado 9 puntos, 6 rebotes y medio, casi 2 asistencias y 1,3 robos, ¿no? Además, es un jugador que a pesar de ser ala pívot, que suelen ser más pesados y tal, defiende el perímetro muy bien, lo que comentábamos también con Jaden Ivey. Y lo más característico de él, pues son sus looks, que una vez aparece con el pelo verde, una vez aparece
azul,
con el pelo
azul, amarillo, tal. Lo que pille.
Y bueno, lo que comentábamos, se compara él con Draymond Green y bueno, los Spurs siendo, porque él juega, hemos dicho que tiene triple nacionalidad, pero juega en la selección con Polonia, ¿no? Entonces, los Spurs siguen siendo fieles a su apuesta por los europeos, ¿no? Como Boris Diaw, como Tony Parker, etc.
Efectivamente, sí.
Luego tenemos el pick número 10, que es Washington Wizards.
Johnny Davis. Han seleccionado a Johnny Davis, que es un base playmaker, anotador, fundamentalmente de tiro de dos.
Eso es.
Tiene muy, muy, muy buen tiro de media distancia y anota fácil después de driblar también a todos esos jugadores.
Y además, para lo que mide, para ser base, es muy buen defensor. Y coge bastantes rebotes. Y bueno, la anécdota de la noche del draft es que, bueno, los Knicks ahora justamente acaban de firmar a Jalen Brunson, pero parece que no le sonríe nada de cara al draft.
No.
Y me acuerdo que estaban Spike Lee, que es uno mítico de New York, y Stephen Smith, que es un periodista también de que les gusta, que es de los New York Knicks, que estaban todos, porque la siguiente, el pick 11 era de New York Knicks, entonces estaban querían a Johnny Davis, entonces estaban rezando para que los Washington no seleccionaran a Johnny Davis y lo seleccionaran, entonces entran ahí, se ve una mofa ahí en plan de que están casi llorando de risa, pero en plan de que no les toca nada.
Sí, eso.
Pero bueno, las debilidades de Johnny Davis, pues el tiro de tres.
El tiro de tres suele ser bastante reacio a tirar de tres y además no, evidentemente pues no tiene muy buen porcentaje.
En total 30%.
Entonces, pues bueno, es uno de esos jugadores que hemos comentado que lleva 2 años en la universidad y bueno, es verdad que ha experimentado en su vida en casi 20 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 1 con 2 robos.
Sí, y es un jugador muy interesante, sobre todo para Washington, que ahora, bueno, ha renovado a
Bradley
Beal 5 años por un contratazo que, en fin, lo va a hacer millonario. Y vamos
con el pick 11, que es el pick de los Knicks traspasado a OKC en la misma noche del draft, y ese pick
es Ousmane Dieng, es el primer traspaso del draft de la noche.
Sí, que se esperan al número 11, que estuvo bastante intenso, y la verdad es que...
Sí, con todo lo que...
Bueno, es un buen movimiento de los Thunder, porque intercambiaron el pick 11 de este draft por 3 futuras rondas protegidas que tenía Oklahoma de esas de su caja de rondas, pues dijo...
Sí, eso es. Hay mucha gente que lo pone... O sea, hay diversidad de opiniones. Hay gente que dice que es una... ¿Cómo se parece una palabra mal sonante? Es una pifia por parte de Oklahoma... Porque dice que 3 rondas, pero otra parte dice que está muy bien porque son protegidas y tal.
Sí, no, bueno, hay que recordar que estas rondas fueron las que recibió Oklahoma por el pick 16 del año pasado. Entonces Oklahoma realmente ha cambiado el pick 16 del año pasado, que es Alperen Sengun, recuerdo mal, por el pick 11 de este draft. No, no parece un mal movimiento de los Thunder, pero bueno, todo habrá que ver cómo evolucionan los jugadores.
Sí, y los Knicks básicamente han hecho espacio salarial para acabar fichando a Jalen Brunson, como hemos
comentado.
Bien, los Thunder se hacen con Ousmane Dieng, que es un alero a la pívot bastante, bastante alto, 2,8 metros, o sea, 2,08 metros, y tiene muy buenas actitudes. Principalmente, pues es muy ágil para lo alto que es, sabe controlar bien el balón, sabe manejar bien el balón, sabe penetrar hacia canasta, y eso.
Bueno, hay que decir que Oklahoma, como suele ser, cuando decidió ya que iban a ir a rondas de draft, pues lo llevaba siguiendo desde que el chaval tenía 16 años, y bueno, finalmente, pues evidentemente han apostado por él, han movido el mercado y se lo han traído a la franquicia. Y bueno, viene de los New Zealand Breakers, de la NBL.
Que es la liga australiana, os comentábamos antes.
Y ha promediado casi 9 puntos, 3 rebotes. Es un jugador por desarrollar y ha ido de menos a más en su liga.
Sí, sí. Las estadísticas, sobre todo últimamente, no reflejan lo que fue, pero es verdad que tiene que mejorar sobre todo en tema ofensivo.
Sí, el tiro de 3.
En el tiro, de 3, tanto de media distancia, tiros libres... Es... Pareció a Soja en este aspecto, pero un poco peor, por así decirlo.
Y ha de trabajar también el físico. El físico. Sí.
Pero bueno, que es puede ser muy interesante, sobre todo porque Oklahoma está reuniendo a jugadores que tienen un buen control de balón.
Sí, a pesar
de
que sean altos. Sin duda van a trabajar juntos el físico, Dieng y Holmgren, vamos.
Sí, sí. Luego, en el pick número 12, otra vez Oklahoma.
Efectivamente, este era el suyo, el de Oklahoma. Y también con bastante sorpresa, porque nadie se lo esperaba tan alto.
Sí,
y
yo este no...
Y era un poco más desconocido, no estaba muy fichado. Y Oklahoma decidió seleccionar a Jalen Williams, que fue un poco la sorpresa. Oklahoma siempre tiene este tipo de sorpresas en los drafts.
Totalmente.
Como, por ejemplo, Josh Giddey el año pasado.
Eso es. Totalmente. O sea, estábamos viendo el draft y de repente sale Jalen Williams, que pensaba que era Mark Williams, porque era el otro que salga... Y la verdad es que es el que tiene menos fichado de los que tenía.
Yo me esperaba
tenía.
Más un Duren. Un...
Sí, Juan quería Duren, sí, en Oklahoma. Pero bueno, se trata de un... Y vamos a comentar un poco, porque la verdad es que es un grandísimo jugador.
Sí.
Se trata de un base muy, muy completo. O sea, anota, pasa, defiende, asiste. Además, sobre todo, es sorprendió a las franquicias en el Combine. Sí. El Combine es, digamos, que las pruebas que hace cada jugador, sobre todo pues de equipo, de salto, de esas cosas, ¿no? De físico, cómo van, de velocidad, luego hacen 5 contra 5, donde van los ojeadores de los equipos de la NBA y ven,
funciona,
y ven. Y es un jugador que ha aprovechado estas pruebas y se ha ganado su elección en el número 12. Y además destaca sobre todo por su altura, porque para ser base mide 1,98, rollo Giddey más o menos.
Sí,
y tiene unos brazos larguísimos.
Tiene una buena envergadura. Viene a la Universidad de Santa Clara, donde promedió en su tercera temporada 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 1,2 robos, con un 51% en tiros de campo y un 39,6% en tiros de 3. Sí, es una auténtica locura.
Tirándose al menos 3,2 triples por partido.
Es una barbaridad.
Sí,
o sea,
sí. Y un 81% de luz. A ver, es verdad que esto, o sea, esta temporada es la que ha pegado el subidón, porque las dos anteriores que estuvo en Santa Clara, es verdad que el tiro le iba bastante flojo y ha pegado un subidón. Y las debilidades, pues su falta de explosividad, digamos que no es tanto como Jaden Ivey, que comentábamos, ¿no? Que también la defensa en penetración y uno contra uno, sobre todo le cuesta más eso.
Pero bueno, es verdad que este tipo de jugadores en Oklahoma, pues bueno, tiene su tiempo para desarrollar su potencial.
Y es una apuesta a la franquicia totalmente, porque no se esperaba.
Sí,
eso es. Bien, vamos con el pick número 13, que es también fue de los Hornets y que fue traspasado a los Pistons.
Sí.
que seleccionaron a Jalen Duren.
Que a mí me parece que bajó bastante en la noche del draft, porque es eso.
Ya sí, ahora al final comentaremos toda la polémica que tiene Duren, pero ese segundo traspaso de la noche, y no fue solo de Pistons y Hornets, sino también con los Knicks.
Sí, pero bueno, lo esencial es que los Hornets lo seleccionaron y lo traspasaron a Detroit.
Eso es.
Bueno, Duren es probablemente el mejor jugador puramente interior, porque es interior-interior, es pivot duro de toda la vida. Un pivot que mide 2'11", a la vieja usanza, intimidador, de mates, de tapones, de canastas,
sí. Físico, sí. Muy grande, sí.
Y muy explosivo además, muy físico, evidentemente.
Está cuadrado, sí. Recuerda un poco a... Recuerda, no, es lo mismo, a Dwight Howard, ¿no? Lo musculado que está, ¿no?
Y bueno, tiene solo 18 años,
vamos. Sí. Y bueno, es verdad que, bueno, pues lo típico, ¿no? Canastas de dos, sobre todo cerca del aro, tapones y pick and roll, eso es. Aunque es verdad que ha mejorado las canastas, ¿no? Los dobles largos que llamamos, ¿no? Las canastas de dos un poco fuera de la zona, o sea, alejados del aro, por así decirlo. Y lo que comentábamos puede ser muy interesante en pick and roll, aunque eso lo tienen que explotar más en la NBA, y las contras, ¿no?
Sí.
De correr y matar. O sea, de matar en el aro, no de matar, ¿verdad?
Y ahora le vamos a meter un palo que flipas, que es que no ha metido un solo triple esta temporada pasada, que eso es, bueno, es, en fin.
Sí, a la NBA de hoy no se entiende mucho, pero bueno.
Eso, llegar a la NBA sin haber metido un triple en la temporada es algo duro. Pero es que no solo eso, sino que tiene un paupérrimo 62% en tiros libres, pero lo que es aún peor, ha hecho más pérdidas que asistencias en este año. O sea, es algo...
65 pérdidas, 37 asistencias.
Que es casi, joder, tiene casi el doble de pérdidas que de asistencias. En fin.
Sí. Y bueno, es verdad que el porcentaje de tiros libres está rollo Jeremy Sochan y Usman Dieng, pero bueno, de las pérdidas, sí. Pero no obstante, a pesar de todo esto, de esta limitación ofensiva desde el perímetro, sobre todo, que tiene, ha promediado 12 puntos, 8 rebotes, 2 tapones con los Memphis Tigers de la universidad. Y bueno, lo que comentamos como es que es pivot puro, pues que ha hecho 48 mates en 29 partidos y ha finalizado al menos con mate un alley-oop en todos los partidos. Entonces, al alley-oop por partido fijo. Y lo que comentamos de la polémica es que este jugador pintaba como número uno del draft hace 2 o 3 años, en plan, antes de Banquero y Holmgren. Y de hecho tuvo la oportunidad de decidir universidad, tuvo varias ofertas de universidades y él decidió Memphis Tigers, que es la que está ahora. Y sin embargo hemos visto cómo ha caído hasta el número 12, era el 12, ¿no? El 13.
El
13. Y bueno, porque es que al final hay que adaptarse un poco a la NBA actual, ¿no? Y luego vamos con el último pick de la lotería del draft, que es el número 14, que lo tienen los Cavs, que han escogido a Ochai Agbaji.
Sí.
Que es, como novedad, es el único miembro de la Universidad de Kansas, que es justamente la universidad que ha ganado en la liga universitaria. Que es bastante, bueno, raro, ¿no? Pero, hombre, el último pick de la lotería es el primero que tiene un campeón de la NCAA.
Bueno, los Cavs han decidido seleccionar al jugador más valioso de la Final Four, del March Madness.
Que salió
y, bueno, se trata de un escolta que ha promediado casi 19 puntos, 5 rebotes, 1,6 asistencias. Y tiene un muy buen porcentaje del tiro de 3, que está aproximadamente en un 41%.
Sí, es un jugador pues muy físico, muy atlético, y es un clásico 3-and-D, es decir, 3 de triple y D de defensa, defensa. Tiene un casi un 50% de catch and shoot esta temporada, es decir, que la pasan y tira, o sea, se la pasan y tira.
Sí.
Y bueno, debido a su gran físico, pues especialistas en transiciones, no en ir a la contra.
Además de, bueno, que en defensa es muy intenso y se focaliza mucho en ese lado de la cancha. Sí que es verdad que el gran hándicap es que lleva 4 años en la universidad.
Sí.
Y bueno, tiene 22 años, claro. Entonces no es un jugador tan joven. Ya,
eso, tiene menos tiempo como para adaptarse a la liga. Pero bueno, entra a la lotería del draft y la verdad es que ha hecho muy buena temporada. Al final ganando el March Madness, que es la fase final de la NCAA, la liga universitaria. Y también como debilidad, pues le falta creatividad con el balón, ¿no? Y le cuesta el ataque estático. Es mejor, o sea, siempre intenta penetraciones o driblar y tirar, ¿no? Es más eficaz en fast break, en contras. Y luego, como mención especial, hemos cogido a 3 picks que curiosamente son los 3 siguientes, el 15, el 16 y el 17.
Sí.
Bueno, el pick 15 le tenían los Charlotte Hornets, que han seleccionado a Mark Williams.
Al otro Williams.
Eso es, al otro Williams.
Que es un jugador interior de 2,13 metros de altura, es muy físico y es, bueno, es un gran reboteador y taponador. Y bueno, es sin ningún tipo de duda uno de los mejores defensores de este draft.
Sí, es un pivot más parecido al tradicional 5, como hablamos de Duren, por ejemplo. Sí. Y bueno, no tira de 3, lo mismo que Duren, y sus puntos son cerca de la pintura. Ames tampoco asiste, o sea que es básicamente como muy parecido a Duren, ¿no?
Sí.
Pero aún así ha hecho muy buena temporada en Duke, 11 puntos, 7 rebotes y medio y casi 3 tapones. Casi, o sea, es un para, es un buen, gran físico para la pintura de Charlotte Hornets. Uh-huh. Luego tenemos el pick 16, que este, la verdad es que, bueno, lo tenían los Atlanta Hawks, se ha seleccionado a AJ Griffin, a J. Uh-huh. Griffin, para leyendo en español, uh-huh. que es muy, muy, muy curioso este caso, porque apuntaba muchísimo más alto, top 5, yo no creo, pero top 10, sí. perfectamente.
Y se ha quedado,
y se fuera, fuera de lotería.
Bueno, es un alero que mide 1,98, que también es de Duke, ha promediado 10,4 puntos, casi 4 rebotes, un 45% en tiros de 3, que es una auténtica locura.
Sí, sí, y además se las arregla un poco el solo, porque sabe crear juegos, sabe, es eficiente en aclarados, lo que comentábamos de uno contra uno, ¿no? Hmm. Y defensivamente también puede ser muy bueno si trabaja en ellos. Es verdad que da algunos destellos, pero no.
Pero bueno, su gran debilidad fundamental es que es un jugador de estos que le falta explosividad, ¿no?
Eso, y claro, es que le falta moverse rápido. Que...
Cuando van a verte ahí los ojeadores y no te ven muy explosivo, pues dicen, bueno, sí, bien, sí, sí, es bueno.
Y luego el último pick que hemos puesto ya para finalizar este episodio de Draft de Podcast es Tari Eason, que está... Lo han seleccionado al pick 17 los Houston Rockets. Es un jugador bastante interesante. Los Celtics mostraron mucho interés en llevarse. Lo que pasa es que los Celtics tenían el pick 21, un poquito difícil. Y se trata de un ala pívot de 2,03 metros, perdón. Que es un poco bajo para ser ala pívot, pero tiene una gran capacidad reboteadora y también anotadora.
Sí, bueno, es mucho más físico y fuerte de lo que parece y tiene muy, muy buen control de balón. Además le gusta, bueno, pues eso, crear juego.
Sobre todo desde el perímetro, le gusta dirigir un poco cortar el bacalao desde ahí, ¿no? Mm. Pero es verdad que, o sea, a pesar de que es buen defensor, y de hecho Houston para mí ha hecho un gran draft porque se lleva ya varias Smith y a Tari Eason, que tienen una gran inclinación defensiva, es un tanto indisciplinado y un poquito egoísta, es un poco chupón, por así decirlo. Porque no es buen asistente tampoco.
No la pasa ni a la de 10. No,
sí, le falta, yo creo que se le va a ir muy bien la NBA para seguir, porque sí.
De hecho, hemos decidido no poner sus promedios
de asistencias porque creo que no llega ni a una asistencia, aún hay poco. Y bueno, en cuanto a los promedios, pues es un gran, muy, muy buen jugador. 17 puntos, 6 rebotes y medios, 2 robos y un tapón en la Universidad de Louisiana. Que bueno, es un gran jugador, a mí me gusta mucho Tari Eason y puede ser una gran apuesta de los Houston Rockets. Y bueno, con Tari Eason acabamos nuestra sección de picks más interesantes de este draft 2022. No queremos tener tanto espacio entre podcast y podcast, pero bueno, vamos a intentar hacer algunos fichajes, veremos, eso lo tenemos que hablar. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y nos escuchamos pronto.
La canción utilizada es Different, de 50 Cent.